análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Preguntando dónde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré.
Comenzamos el radar de Blue Radio en blueradio.com, hoy sábado 13 de enero, segundo radar de este año 2024, de la mejor forma posible, con la música de la orquesta más importante de la música tropical, sin lugar a dudas. Está cumpliendo 100 años de fundada la Sonora Matancera, de Cuba, por supuesto, de Matanzas, en ese maravilloso sitio, en la isla mayor del Caribe. Empezó esa historia que hoy no termina, que hoy está con nueva formación, pero que nos lleva a momentos muy importantes de la historia de nuestra América. A voces inolvidables. Todas estas canciones que escuchamos las tenemos en nuestro recuerdo y en nuestra nostalgia. La Sonora Matancera, en la que cantaron los más grandes del continente. Celia Cruz, Celio González, Daniel Santos, el inquieto Anacobero, ni más ni menos, Bobby Capó, Carlos Argentino Torres, Bienvenido Grande al Bigote que Canta, Alberto Beltrán, Alfredito Valdés, una nómina de lujo, muy, muy destacado siempre, uno de los grandes conjuntos, de las más grandes agrupaciones en la historia de la música, que está cumpliendo 100 años, un siglo, y que vengan muchos más, porque esta música nos lleva a esas nostalgias maravillosas y a nuestros recuerdos, a tantos recuerdos que hoy vale la pena traer a colación en el radar que hoy dedicamos a dos temas en particular: a la crisis que afronta Ecuador, luego del motín en el que se fugó alias Fito, el máximo cabecilla de la banda de los Choneros, con toma de rehenes, con más de 11 muertos, con una crisis que intenta manejar el presidente Daniel Noboa, recientemente posesionado, y vamos a hablar de la nueva variante de Omicron, de la JN.1. No es para asustarse, pero sí para tomar medidas. Usted seguramente tiene a alguien hoy con síntomas respiratorios. Téngalo en cuenta y escuche y vea a continuación las entrevistas que tenemos para tener las precauciones adecuadas y para saber exactamente de qué se trata la pírola, como le dicen a esta variante de Omicron JN1 en Europa. Como siempre, es un gusto acompañarlos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
Voy preguntando dónde poderte encontrar.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Ecuador es un país muy querido por los colombianos. Fuimos parte de la Gran Colombia, luego de la independencia, luego de esas gestas del libertador Simón Bolívar. Y a pesar de que hoy hay una frontera entre las dos naciones, la hermandad es evidente y clara. Y hoy estamos con Ecuador, en medio de sus dificultades, de la grave crisis que afronta por cuenta de la inseguridad, por cuenta de la sublevación de grupos de pandillas y de narcotraficantes y de crisis en las cárceles y de tomas de diferentes instituciones. Hoy estamos con los ecuatorianos e intentamos entender qué está pasando en Ecuador. Y por eso queremos saludar hoy en El Radar, en Blue Radio, en blueradio.com, en nuestro canal de YouTube, a un hombre que conoce muy bien su país, que fue presidente de Ecuador, que fue ministro de varias carteras y que hoy desde la distancia analiza qué está ocurriendo con su amada Ecuador. Hablo del expresidente Lenín Moreno, que nos atiende a esta hora. Señor expresidente Moreno, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Ricardo. Únicamente para dar un abrazo a los hermanos colombianos. Yo los digo hermanos en todo sentido, porque además, al igual que muchísimos ecuatorianos, tengo parientes colombianos, varios parientes colombianos. Entre ellos, pues por supuesto, mi abuelo, que pena fallecido ya, que nació precisamente en el departamento de Nariño.
Ahí está ese vínculo permanente, presidente. Y quiero comenzar esta charla justamente con eso. Para lo bueno y para lo malo somos hermanos. Y quiero preguntarle por eso, porque Colombia ha vivido fenómenos de violencia muy graves. La época del narcoterrorismo de Pablo Escobar y del cartel de Medellín fue muy seria. Estuvo el Estado en una situación de postración muy fuerte. Esta herencia de lo que ha significado el narcoterrorismo en Colombia, ¿usted siente que hoy la están viviendo en Ecuador?
Bueno, por llamarlo de alguna forma, herencia, como usted lo dice, hemos compartido muchos elementos, compartimos muchísimos elementos históricos, de idioma, de raza, de etnia, es decir, y sobre todo propósitos comunes, iguales problemas, iguales circunstancias y propósitos comunes para el futuro. Yo no lo llamaría herencia, la hemos compartido porque nosotros hemos estado siempre pendientes del resultado de esa lucha tenaz que ha librado el pueblo colombiano contra las fuerzas sublevadas, las fuerzas denominadas revolucionarias, que han tratado pues de quebrar el sistema democrático y ventajosamente no lo han logrado. En este momento, independientemente de quién sea el presidente en la actualidad, pues el pueblo colombiano ha votado democráticamente para elegir a sus mandatarios y eso es bueno. Siempre estamos por la cura de la que entrega a los pueblos la democracia.
¿Y qué está pasando hoy en Ecuador, presidente Moreno? ¿Cómo lee usted desde la distancia lo que hoy está ocurriendo con la amenaza de las bandas criminales, con la toma de cárceles, con todos los elementos que estamos viviendo?
Bueno, todo tiene una causa y tiene un motivo. El motivo es el desencadenante. El desencadenante fue precisamente la fuga del narco delincuente Fito, el cual pues escapó en circunstancias bastante especiales que ustedes perfectamente la conocen. Ese es el motivo que desencadenó el hecho de que el presidente declare el estado de excepción, que le permite normar también de forma excepcional, y además declare a los grupos estos armados que están queriendo generar el terror en el país, pues declararles como un grupo armado para una guerra con grupo armado no internacional, por supuesto. Ese ha sido el motivo y la consecuencia que ha tenido la decisión del señor presidente de la República. Pero las causas son múltiples, las causas las arrastramos desde el periodo en el cual el presidente Rafael Correa decidió terminar un convenio que teníamos con el ejército estadounidense para que patrulle la existencia de droga en el Océano Pacífico.
¿Me habla usted del retiro de los militares estadounidenses de la base de Manta?
Sí, así es. Se retiró de la base de Manta los militares que hacían una buena labor, de detección de transporte de droga en lanchas, en botes, en barcos. Lastimosamente se dio origen. Siempre hubo un propósito loable, decían, que era la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. De todas formas, pensamos que era a lo mejor un hecho aislado y que no iba a tener luego consecuencias tan graves. Luego se declaró la ciudadanía universal, es decir, que sin la presentación de un récord policial de antecedentes penales, cualquiera de los hermanos de los países latinoamericanos podía ingresar al Ecuador. Esto también fue un elemento negativo, porque no necesariamente entraron únicamente personas de buen comportamiento o turistas, sino que entraron también de los otros. El tercer elemento fue haber prácticamente exonerado de sus culpas a las bandas criminales, principalmente de jóvenes, a las cuales inclusive se les integró al sector público y pusieron inclusive empresas que proveían de ciertos servicios al Estado y a las cárceles en forma particular. El otro elemento fue el que extrañamente se adquirieron radares chinos para la detección supuestamente de aviones que podían llevar narcóticos en su interior. Y esos radares a la final nunca funcionaron. De lo que recuerdo yo, tal vez se me escapa algún elemento, esos fueron las causas fundamentales de un inicio, que tuvimos que padecer nosotros en nuestro gobierno, pero debo manifestar que en el gobierno en el cual yo fui el presidente, vivimos, si usted recordará, un periodo prácticamente de paz, únicamente agitado por una injerencia violenta que tuvo el terrorista Huacho, usted recordará.
Lo recuerdo,
del grupo,
claro, con el asesinato de los periodistas del periódico El Comercio, así es, lo recordamos dolorosamente.
Y que coordinamos con el presidente Iván Duque para la captura, y el ejército colombiano le dio de baja.
Lo recuerdo bien, presidente.
Como ustedes denominan en el momento.
Presidente Moreno.
Que matan a un terrorista. Entonces, esos fueron los elementos que de arranque. Y además se empezó a catalogar las drogas como que fueran elementos también de uso medicinal, con lo cual se dejó de criminalizar al microtráfico, aparentemente también con la sana intención de que no vayan a la cárcel aquellas personas que tenían dependencia de narcótico y que eso sabía más bien que tratarlos. Aparentemente era bueno el propósito, pero en la práctica se convirtió en un microtráfico en el cual jóvenes y niños, mujeres embarazadas que no podían ser tomadas prisioneras, iban llevando pequeñas cantidades de droga y alegaban para entregársela para vendérsela pues a las personas narcodependientes, y el momento en que los encontraban alegaban que era droga de uso personal.
Sí,
todo eso generó que a la final en las cárceles los grupos que se aliaron a la injerencia de los carteles de Sinaloa y de Jalisco se vuelvan extremadamente más violentos y dejen de únicamente comercializar droga. Y en el periodo del presidente Guillermo Lasso, prácticamente eso se acentuó y los crímenes se elevaron de un promedio que tuvimos de aproximadamente 5 o 6 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, se elevó hasta el 40 y 45%, y en algunas, no es por ciento, sino de al 40 y 45 por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Y en algunas provincias el promedio es de aproximadamente 100 por cada 100.000 habitantes.
Se multiplicó, lo cual
lo convierte en el país en los sectores más violentos de América Latina.
Pues sin duda, y Ecuador era todo lo contrario.
Esas decisiones que se tomaron en el tiempo del presidente Rafael Correa, a la final resultaron extremadamente negativas, y le ha correspondido al presidente Noboa asumir, además de una grave crisis económica, que le generó y le entregó el presidente Guillermo Lasso a una inseguridad galopante que amenaza con afectar gravemente la estructura misma de la democracia del gobierno ecuatoriano, del Estado y del gobierno ecuatoriano. Sí. Es por eso que el presidente ha decidido declararles una guerra, y todos nos hemos sumado a esa decisión del presidente, porque esa decisión no puede esperar más.
Sí, presidente Moreno, yo quiero preguntarle por una situación que hemos discutido en Colombia en estos días, porque desde la distancia de lo que pasó con los carteles de la droga en Colombia en los 80 y los 90, hay quienes creen que eso ya se superó. Lamentablemente en Colombia el fenómeno del narcotráfico no se ha superado, se ha atomizado y todavía es uno de los grandes desafíos al Estado. Y vemos a Ecuador también como un espejo, porque pudimos haber sido el origen o lo que pudo haber ocurrido un poco, se pudo haber movido lo que pasó en Colombia en los 90 hacia Ecuador, pero lo que pasa hoy en Ecuador dolorosamente eventualmente se puede replicar en Colombia, porque lo que usted nos está contando, los factores que han llevado a esta situación, muchos de ellos están ocurriendo en Colombia o están por pasar en Colombia. Y por eso mi pregunta, frente a, por ejemplo, el hecho de que se hayan ido los militares de la base de Manta, militares estadounidenses, quiero decir, exoneración de culpas a las bandas criminales, a las pandillas y a los grupos de jóvenes pequeños delincuentes, el uso de radares chinos que no funcionaron en su momento contra el narcotráfico, y el hecho de que se haya flexibilizado el uso y porte de drogas. ¿Cuánto tiempo pasó entre estas decisiones que se tomaron en su momento, según nos cuenta usted, en el gobierno del presidente Correa, y esta crisis? ¿Cuánto tiempo llevó a Ecuador, lamentablemente, a estar en esta tormenta perfecta?
Bueno, es bastante difícil decir el periodo de incubación que ha tenido esas decisiones. Usted lo manifiesta bastante bien. Tarde o temprano iba a permear el crimen organizado, el crimen internacional organizado, iba a permear hacia el país. Tenemos una frontera bastante permeable que ha servido para lo bueno, que es la de recibir a hermanos colombianos como turistas a que conozcan nuestro bello país y nosotros también pasar a Colombia, una tierra a la cual quiero entrañablemente. Eso por una parte, los productos que han permeado también en buena hora, porque han permitido el desarrollo principalmente de las ciudades fronterizas y cada una en su debida oportunidad ha tenido oportunidad de salir adelante. Pero también ha permeado aquello malo, así como han permeado los cárteles de Jalisco y Sinaloa hacia Colombia, también han permeado cierto tipo de iniciativas, inclusive guerrilleras. Es por eso que en su momento, el presidente Correa había decidido invitar al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, para que dialogue, para que con el gobierno colombiano dialoguen acerca de la paz, y había ofrecido el territorio ecuatoriano para ello. Y así se hizo, y entiendo que se lo debe haber hecho de buena fe, y empezaron los diálogos. Pero de repente el Ejército de Liberación Nacional empezó a estallar bombas, a asesinar a personas y a continuar con sus actividades delictivas. Es por eso que yo les pedí que abandonen el país. Les pedí que abandonen el país y les dije que encantado. Si es que es para hablar de paz, lo primero que hay que hacer es practicarla. Que vuelvan cuando estén dispuestos a hablar de paz, haciendo la paz.
Lo recuerdo bien, por supuesto, ese episodio. Esos diálogos fallidos se adelantaban en la hacienda Pachacamba, muy cerca de la ciudad de Quito, un sitio bellísimo, presidente. Quiero preguntarle por una decisión del presidente Noboa que ha hecho un anuncio que ha generado polémica en Colombia. Y usted, y coinciden todos los expertos en señalar que las cárceles en Ecuador son uno de los ejes de incubación de la actual crisis. El presidente Noboa ha dicho que, amparado en leyes internacionales, está dispuesto a expulsar de su país a cerca de 1.500 colombianos detenidos en las cárceles ecuatorianas. ¿Qué opinión le merece a usted esa iniciativa del presidente Noboa, que en Colombia, por supuesto, no ha caído bien?
Bueno, yo entiendo que si es que uno se expulsa a criminales, en primer lugar, estos no van a ser bien recibidos por el país hermano. No van a ser bien recibidos por una parte, y por otra parte, a lo mejor no existe la infraestructura como para poder recibirlos. Necesitan prepararse para aquello. Tal vez esa sea una de las causas fundamentales. Yo creo que el número de narcocriminales y de criminales en cárceles ecuatorianas de origen ya sea colombiano, peruano o chileno, qué sé yo, es bastante mayor que esa cantidad, lo cual provocaría pues en el hermano país de Colombia un problema, no solamente por el tipo de personas que se expulsa del país, sino además por la capacidad de recibirlo. Yo creo que ahí se tiene que dialogar y hablar específicamente de qué va a depender que se lo haga, en qué instancia y en qué momentos. Y si se lo hace de una sola vez o se hace por etapas. Que sé, tal vez alguno de esos mecanismos podría ser el más adecuado para que los hermanos colombianos puedan recibir a sus connacionales pues, dentro de las cárceles, como corresponde a su comportamiento criminal.
Sí, es una situación que no es fácil, de diplomacia, de manejo entre países hermanos, y que tendrá que definirse muy pronto, porque la crisis en Ecuador no da espera y tienen que buscarse mecanismos que le sean útiles a los dos países, al que está afrontando la crisis y al que tiene los detenidos de su nacionalidad. Veremos cuáles son los mecanismos. Presidente Moreno, quiero hacer una última pregunta. Sé que no es fácil, sé que nadie tiene la fórmula mágica, pero ¿cuál podría ser la solución a la actual situación en territorio ecuatoriano, en su país? ¿Cómo se puede llegar a enderezar el rumbo ahora que estamos hablando de Ecuador, lamentablemente no por hechos positivos como quisiéramos, sino por esta situación que están viviendo desde hace días?
Bueno, igual que lo hizo en su momento el hermano país de Colombia, la decisión del gobierno es la correcta. La buena aceptación que tienen a nivel de opinión pública, la fuerza pública, tanto militar cuanto policial, apoyarse en ellos creo que ha sido un acierto, porque los grupos violentos se han vuelto cada vez más beligerantes, más agresivos, para convertirse en un momento determinado en algo muy similar a unos terroristas. Y eso solo puede ser combatido por quienes tienen la potestad del uso de las armas y la potestad del uso de la fuerza progresiva, como es el ejército y la policía. Ellos son los que tienen que combatirlos, y la ciudadanía estar siempre atenta y respaldando ese accionar.
El trabajo que está adelantando el presidente Noboa, respaldado por los expresidentes, por toda la sociedad que se une en contra de este desafío grande que afronta la sociedad ecuatoriana. Presidente Lenín Moreno, muchas gracias, como siempre, por su amabilidad y por estos minutos.
Una cosa
última. Sí, señor, lo escucho.
Pero usted me permite una cosa última. No nos olvidemos nosotros de que lastimosamente en Latinoamérica aquello que se denominó pomposamente el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, encontró un camino para poder instaurar sistemas no democráticos en nuestros países y llamarlos pomposamente también socialismo, y más pomposamente todavía socialismo del siglo XXI, que no lo son en ningún momento. En su momento se convirtieron más bien en grupos de delincuenciales que han estado cooperando hermanadamente con quienes transportan, venden y comercializan y se enriquecen mediante la droga. Pero mucho más se podría hablar de aquello. Entiendo que será motivo de una conversación.
Lo hablaremos en detalle, porque entiendo que hay unas diferencias profundas y estas acusaciones pues son muy graves. El Foro de Sao Paulo migró a lo que ahora es el Foro de Puebla, y hay unos cuestionamientos serios, sobre todo desde sectores políticos que no son afines a sus ideologías.
No se olvide usted que de repente, el momento en que mutaron, decidieron convertirse en cristianos, ellos que eran ateos. Decidieron convertirse en veneradores de nuestros libertadores, cuando decían que eran explotadores, y que en su momento inclusive trataron de ponerles un nuevo rostro, como que a usted y a mí nos interesara cuál fue el rostro de los libertadores. A nosotros no, y lo que nos interesa es que propiciaron nuestra libertad y nuestra independencia, y como que nos interesara cuál haya sido el rostro de Jesucristo. Lo que nos interesa son las enseñanzas y la práctica, principalmente, de la bondad que nos dejó. Yo creo que hay que saber diferenciar exactamente qué es lo que queremos.
Presidente Moreno, muchas gracias.
A usted, que pase usted muy bien. A los oyentes, pues un abrazo cordial.
Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio.
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Volvemos con El Radar en Blu Radio.
Los saludamos en El Radar, como siempre, acompañándolos en nuestras estaciones en toda Colombia, en nuestra aplicación para escucharnos en todo el mundo, y también estamos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de video en YouTube, también acompañándolos, analizando la situación difícil que afronta Ecuador, que ha declarado un estado de emergencia luego de varios hechos que desencadenaron situaciones de toma de rehenes, de toma de televisiones, de fuga de peligrosos delincuentes que han puesto en jaque al gobierno del recientemente posesionado presidente Daniel Noboa. Una de las organizaciones más serias de nuestro continente y del mundo analizando fenómenos de violencia es Inside Crime, que recientemente ha tenido unos escritos muy detallados de por qué en Ecuador se ha venido deteriorando la situación de orden público, por qué la proliferación de la violencia, por qué el poder que están adquiriendo cada vez más estos grupos de narcotraficantes mezclados con pandillas, en una situación que además tiene componentes que van más allá de esas fronteras, que llegan a Colombia, que pasan por Venezuela y que incluso van a México. He invitado hoy a Steve Dudley, que es el presidente, director de Inside Crime. Steve, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
Muchas gracias.
¿Por qué Ecuador llegó al momento, al punto difícil en el que hemos venido contándoles con hechos muy graves que han venido sucediendo desde hace meses, asesinatos de candidatos presidenciales y ahora la situación crítica que afronta el presidente Noboa?
Son muchos factores, tal vez demasiados factores para poder explicar en todo en este programa, pero yo destacaría dos en particular. Uno tiene que ver con la economía criminal, que es cocaína. La producción de cocaína, como bien saben, en Colombia ha incrementado mucho en los últimos años y ha llegado a los récords que tenemos hoy en día de una producción tremenda. Casi la mitad de toda la coca que se produce en el mundo y cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia, y ese cocaína pasa por Ecuador. Hace que Ecuador sea una puente súper importante para esa economía ilegal, y hace que crezca a la vez que crece la coca. El crecimiento de la producción de coca en Colombia hace que crezca también la economía criminal en Ecuador. ¿Por qué? Porque esa cocaína cada vez más está yendo a Europa y a Asia. Y entonces Ecuador es un puente perfecto para llegar a esos mercados. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fracaso de instituciones en Ecuador, sobre todo las cárceles. El sistema penitenciario es un sistema que está colapsado, completamente colapsado. Y los rehenes, los encarcelados controlan esos espacios y utilizan esos espacios como epicentros de operación. Y eso ha sido de los lugares donde más hemos visto la detonación de conflictos, primero entre esos mismos grupos, luego por fuera de las cárceles, y ahora estamos viendo lo que es un conflicto entre esos grupos y el Estado. Y esos son los dos factores principales que yo destacaría.
Steve, ¿por qué la cocaína colombiana tiene que pasar por Ecuador para ir a Asia y a Europa? ¿Qué está pasando en Colombia que pareciera haber cambiado la ecuación? Antes lo que teníamos era que, obviamente hoy sigue ocurriendo, pero en menor medida, la cocaína producida en Colombia salía de los puertos de Colombia. Salía de Buenaventura, de Tumaco, de Barranquilla, en la costa Caribe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está moviéndose la cocaína hacia el Ecuador para salir hacia otros mercados internacionales?
El hecho de que está pasando a mayor grado por Ecuador no quiere decir que no siga saliendo de esos mismos lugares donde salía antes. Ahí obviamente va y viene cantidades dependiendo de las circunstancias de seguridad de los grupos que manejan esos corredores de salida, de los grupos que pueden controlar los puertos, de si la salida es más fácil por Ecuador que por Buenaventura, por ejemplo, solo para poner un ejemplo. Lo que hemos visto a la vez, ¿no?, de lo que sigue siendo como un flujo importante desde Colombia, es un incremento por Ecuador. Ecuador tiene unos, contactos orgánicos, económicos, que ya existían entre Asia y Europa, que hace que sea un lugar muy bueno para ser como puente, para llegar sobre todo a Europa.
Steve, ¿qué tan fuerte es la llegada, qué tan grande es la llegada de sicarios o de personas asociadas a la criminalidad vinculada al narcotráfico a Ecuador? Esa llegada de cocaína, ese paso por las fronteras de Colombia a Ecuador, ¿qué tanto lleva consigo la llegada de sicarios y otros delincuentes a nutrir el ya complejo panorama de seguridad en territorio ecuatoriano?
Bueno, creo que el asesinato del candidato presidencial el año pasado nos dio una víspera a esas posibilidades de las llegadas de sicarios de fuera de Ecuador a Ecuador mismo, ¿no? En ese caso arrestaron a varios colombianos que fueron encarcelados y luego fueron ellos mismos asesinados dentro de la misma cárcel. Pero es un ejemplo, es como un punto del iceberg de lo que está pasando por debajo, porque lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es un incremento de una presencia de grupos, o por lo menos miembros de grupos de otros países, principalmente de Colombia y México, pero también de Europa. Y hemos visto a la par unas actividades que parecen cada vez más actividades que veíamos en esos países donde el conflicto dentro del narcotráfico entre grupos de narcotráfico, el Estado es muy fuerte. Por ejemplo, carrobombas, por ejemplo, digamos, gente muerta colgada en público, en lugares públicos, como puentes, con señalamientos de un grupo a otro grupo, que es algo que veíamos mucho, que vemos mucho en México. Entonces, eso nos da como índices también que ellos están, no sé si recibiendo exactamente pues entrenamiento, pero por lo menos copiando los métodos y el modus operandi de otros grupos de otros países, y se presume que tiene que ver también con los nexos que ellos tienen con alguno de esos grupos que tienen sus sedes o en Colombia, principalmente Colombia y México. Sí. Y a lo largo de los años, estos grupos, dependiendo de sus actividades o sus nexos con otros grupos o sus posibilidades de lo que ven son posibilidades de crecer, ven en Ecuador, y lo que hacen en Ecuador es se van ligando con otro tipo de grupos. En ese caso son grupos de narcotráfico a nivel transnacional, y se van mejorando un poco su modus operandi, consiguiendo otra infraestructura, consiguiendo también otro armamento, a lo mejor un poquito de entrenamiento, y se van madurando. Y eso es lo que hemos visto en Ecuador. Esos grupos se han madurado de una manera muy rápida. Podemos decir que en los últimos 4 años han ido como desde como esa idea de pandillas callejeras a pandillas carcelarias, pero cada vez más sofisticadas, a grupos que están como a borde de ser grupos de narcotráfico a nivel internacional.
¿Cómo llega Ecuador? Colombia no está exento a esto, debo decirlo, pero ¿cómo llega Ecuador al nivel de debilidad institucional en el sentido de no poder controlar lo que pasa en sus cárceles? Repito, en Colombia evidentemente ocurre. En Colombia los grandes jefes de bandas delinquen desde las cárceles, extorsionan, amenazan, ordenan homicidios desde las cárceles. Pero hablando de Ecuador, que es el asunto que nos compete hoy, de lo que hablamos, Steve, ¿qué responsabilidad política les cabe a los gobiernos, además de tener una turbulenta vida en esa materia política en Ecuador? ¿Qué responsabilidad les cabe frente a esto que hoy está ocurriendo y que intenta rectificar el presidente Noboa? Y ya le voy a preguntar por eso.
Pues una gran responsabilidad, por supuesto, porque son los que ponen la política de cada vez más encarcelar los delincuentes o los consumidores de drogas, a veces, de incrementar el tamaño de la población carcelaria. Y a la vez no hay programas y no hay infraestructura que puede, tener o sostener esa cantidad de personas, y van creando espacios que son espacios propicios para el crimen, por supuesto, porque son cárceles y lugares donde el Estado no tiene una presencia fija ni efectiva, y es más, dejan en muchos casos esos espacios que sean gobernados por esos mismos grupos criminales, y aprovechan esos grupos criminales para formar grupos muy fuertes, muy fortalecidos. Y en la manera que vaya fluyendo la población por las mismas cárceles, paradójicamente se va creciendo el poder de esos grupos. ¿Por qué? Porque ellos pueden decir a los que están entrando y saliendo, nosotros, ojo, nosotros tenemos, sabemos quiénes son, sabemos quiénes son los familiares, sabemos cómo actúas, y si ellos se unan a esos grupos dentro, ya estando fuera, ellos pueden seguir controlándolos, ¿no? Porque ellos van a tener también sus ojos dentro y fuera de la cárcel, y va a haber represalias si uno comienza a salir de la onda de lo que ellos están haciendo. Entonces, eso es un poco el proceso de maduración de esos mismos grupos, donde el grupo más grande del continente tiene hasta 30,000 integrantes y opera en 7 estados de Brasil, ¿no? que es mitad del continente. Así que para darte como un ejemplo.
Claro. Para finalizar esta charla, que es muy interesante para entender lo que pasa en Ecuador, quiero preguntarle por las decisiones del presidente Noboa, una de las cuales afecta, incide sobre Colombia. El anuncio que hizo aún no se concreta, pero dijo que dejará en la frontera expulsados de Ecuador a cerca de 1,500 presuntos delincuentes colombianos que están en las cárceles ecuatorianas, con el fin de desahogar su situación, de bajar la presión en las cárceles, pero con riesgos que se advierten desde diferentes sectores. En Colombia llegarían prácticamente muchos de los detenidos expulsados a quedar en libertad para poder delinquir eventualmente. ¿Ese remedio puede ser efectivo o puede ser contraproducente al expandir el conflicto?
La relación entre criminalidad entre Ecuador y Colombia tal vez es un poco distinto, pero lo que hemos visto no pinta bien, digamos, los resultados de ese tipo de política. Es como una política facilista, y la idea de que puedes expulsar sus problemas expulsando cierta nacionalidad de criminales es un poco absurdo, y realmente me parece como una cosa más política que una cosa que va a tener un efecto en el crimen. Es más, tal vez va a tener un efecto más negativo a Colombia y no va a cambiar nada en Ecuador. No me parece como una buena política.
Steve Dudley, director de Inside Crime, con nosotros, analizando la situación difícil en Ecuador. Steve, muchas gracias por esta charla, muy importante. Nos da muchas luces sobre lo que está pasando muy cerquita de Colombia, en uno de los vecinos más importantes y uno de los socios clave para nuestro país.
Por nada, muchas gracias.
En Blue Radio, el análisis de los expertos.
Seguramente usted que nos ve o nos escucha tiene alguna persona cercana con alguna afección respiratoria. Esto empezó el año pasado, a finales del año pasado, usted empezó a ver más casos de personas con lo que podría ser una gripa, tos, fiebre, eventualmente con congestión nasal, con malestar corporal, y unieron muchas cosas, vinieron varios elementos que empezaron a unirse, y adicional a todo esto hay un elemento nuevo frente al COVID, ese famoso COVID que nos mantuvo encerrados durante tanto tiempo en la pandemia, mutó. Ustedes lo recuerdan, se convirtió en Omicron, hay una variante que es el Omicron, y hay una subvariante del Omicron que es la JN.1, le dicen en Europa pirola o pírola, y tiene unas indicaciones importantes para tener en cuenta, no para alarmarse, pero sí para actuar. Por eso he querido invitar hoy en el radar aquí, en nuestros diferentes canales, en radio, en la aplicación, en nuestro canal de YouTube, a uno de los hombres que más conoce sobre infectología en Colombia, uno de los hombres que consultamos todo el tiempo durante la pandemia, como es el doctor Carlos Álvarez, además asesor de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, gracias por estar como siempre con nosotros, bienvenido al radar.
Un gusto estar siempre aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Espero que no me haya equivocado un poquito en la genealogía de la JN1. ¿Cómo es la historia? Usted que es el experto, doctor Álvarez.
No, pero no se equivocó para nada. Bueno, básicamente, Ricardo, recordemos que estamos hablando de hace más o menos 4 años que empezamos a hablar del virus del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19. Y efectivamente, el virus inicial era el virus que era de Wuhan, y pues se colocó el nombre de Wuhan, y esos virus normalmente cambian o mutan, se van adaptando, es decir, evolucionan. Y entre esa evolución, lo que hemos visto es que desde hace más o menos 2 años, la variante o la que ha predominado, la que mejor se ha adaptado al ser humano, ha sido la variante Omicron. Y de ahí en adelante lo que hemos visto es lo que técnicamente se habla de linajes, que podríamos decir en términos más coloquiales son como hijos hijas derivadas de esta misma variante que no tienen muchos cambios. Entre más parecida sea la variante, pues hay pocos cambios, se hablan de linajes. Cuando los cambios son muy dramáticos, pues hablamos de una variante. Entonces, hasta ahora, esta nueva variante, o mejor, la variante Omicron, ha tenido diferentes cambios que no son tan más marcados, que han hecho que se circule durante los últimos 2 años. Y a partir de las últimas semanas de diciembre, empezamos a ver el predominio de esta variante que se llama la JN.1. Que recordemos que lo que hacen que estas mutaciones que le ocurren a estos virus les permite que se adaptan mejor al ser humano. Y cuando les digo que se adaptan mejor, es que justamente las mutaciones que tienen permiten evadir parcialmente al menos las defensas que nosotros generamos contra el virus. Y por eso es que se adaptan y pues que se pueden transmitir.
Sí. ¿Cuáles son las características de esta variante JN.1, doctor Álvarez, que son distintas o qué hace que esta variante de Omicron se adapte mejor al ser humano, en palabras suyas?
Sí, lo que hace normalmente es que tienen la capacidad de tener mayor afinidad por el sitio donde se pega. Recordemos que el virus tiene que entrar por una puertica, o sea, una puerta, y para pegarse a esa puerta normalmente necesita un cómo de dónde agarrarse. Y a veces esas proteínas técnicamente tienen mayor afinidad, es decir, como que se atraen mejor. Eso, esa afinidad logra que pueda entrar más fácilmente. Son técnicamente, digamos, más afines. Pero en el sentido pragmático, lo que ocurre, lo que hace es que puede infectar más fácilmente, puede evadir las defensas que nosotros ponemos contra ese virus, y por eso predomina sobre las otras. Eso es lo que hace que tenga esa ventaja, que digo técnicamente, de forma evolutiva, y es lo que hace que empiece a circular con una mayor frecuencia. Pero esto no significa que esta variante, o su variante mejor, vaya de la mano con mayor agresividad o mayor letalidad. Eso no se ha demostrado. No, no, digamos que a veces uno empieza a escuchar en redes sociales que esta es más agresiva, que el 2024 va a ser más grave. Eso no es cierto. Realmente lo único que tenemos es que tiene mayor posibilidad de infectar o reinfectar a las personas. Y también hay que decir que obviamente hay unas personas que tienen una susceptibilidad para que cuando se infectan de COVID les va mal, les tienen mayor riesgo de complicarse. Eso tampoco ha cambiado. Son los mismos grupos, Ricardo, las personas que tienen más de 60 años, las personas obesas, hipertensas, diabéticas, la gente que tiene las enfermedades autoinmunes o las defensas bajas, y también en cuidado especial a las mujeres embarazadas. Estos grupos de personas tienen el ma mayor riesgo de complicarse con este linaje o con otro linaje,
Claro.
básicamente cuando se infectan de COVID.
Sí, la JN.1, doctor Álvarez, según le entiendo, es mucho más contagiosa que lo que hasta ahora hemos tenido.
Digamos que puede contagiar más fácilmente, y lo mismo, puede evadir las defensas que ya hemos generado. Recordemos que cuando nosotros nos vacunamos, o cuando nos ha dado COVID, o cuando pasan las dos cosas, nos ha dado COVID y nos vacunamos, generamos defensas. Esas defensas son lo que llamamos técnicamente los anticuerpos. Y esos anticuerpos son como unos escudos para que el virus no pueda pasar, no pueda entrar. Esta variante lo que hace es que pueden evadir ese escudo, evadir esas defensas, y por eso pueden penetrar, hacerlo más fácilmente que las otras líneas o las otras subvariantes. Entonces, eso hace que si hay más riesgo de infectarme, más no de complicarme.
Claro. ¿Cuáles son los síntomas que causa el JN.1 en las personas que logran infectar, doctor Álvarez?
Pues mire que son muy parecidos a los que hemos visto con toda la variante Omicron. Digamos que después de, podemos decir que dividirlo en dos épocas, antes de Omicron y después de Omicron. Antes de Omicron teníamos muchos síntomas que llamamos los médicos respiratorios bajos. Es decir, las personas tenían mucha fiebre, mucha tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato, del gusto. A medida que el virus fue cambiando, eso también fue disminuyendo afortunadamente. Y de ahí empezamos a tener muchos síntomas respiratorios altos. ¿Qué es eso? Que tenemos muchos síntomas en la garganta, en la nariz, en la laringe. Entonces podemos tener cambios en el tono de la voz, o sea, podemos seguir teniendo tos, algunas veces fiebre, pero más dolor de garganta, más mocos en la nariz, que técnicamente llamamos rinorrea, congestión nasal, que también hay que decir, es que no es tan fácil diferenciar estos síntomas que causan esta subvariante del SARS-CoV-2 de otros virus respiratorios que también tienen afinidad o predominio por estas mismas partes del cuerpo.
Los puntos de medida, ¿cuáles son, doctor Álvarez? ¿Los mismos que hemos tenido hasta ahora? ¿Cómo se debe usar el tapabocas en estos escenarios? ¿Debe volver el tapabocas en todos los casos? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Pues mire que es nuevamente volver a recomendar lo que hemos aprendido en estos 4 años, pero hacerlo. Lo que pasa es que nosotros vemos, uno pierde digamos, la percepción del riesgo y entonces cambia. Y lo que yo a veces veo es que pasamos de un extremo al otro, ¿no? De un exceso exhaustivo, exagerado de tapabocas a no querer utilizarlo. Y no, yo creo que hay que poner en su medida, en su justa medida. Entonces yo, de forma pragmática, Ricardo, dos cosas. Las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar tapabocas, no ahorita, sino siempre que haya síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos protegiendo a los demás, estamos protegiendo a la familia, estamos protegiendo a los vecinos, a los compañeros de trabajo, compañeros de colegio, universidad. Es importante que lo tengamos en cuenta porque el tapabocas, esta pandemia nos sirvió para demostrar que efectivamente sirve para disminuir la transmisión de virus respiratorios, de contagiar a otras personas, no solo del SARS-CoV-2, sino del virus de la influenza, de adenovirus, sincitial respiratorio, metanemovirus y otros nombres de otros virus que también se transmiten por esta vía. Y lo segundo es que con respecto al uso de tapabocas, las personas que sabemos que tienen mayor riesgo de complicarse y van a estar en espacios poco ventilados donde pueden adquirir el virus, pues en este momento que está circulando no solamente el SARS-CoV-2, la variante, la linaje JN.1, sino otros virus respiratorios en Bogotá y en el mundo, pues utilizar tapabocas, porque de esta manera se da un autocuidado. Creo que eso es importante.
Por ejemplo,
Con
en el
respecto a los de tapabocas.
Transmilenio, en el metro, en sitios de gran
Sí,
aglomeración.
exactamente, que haya poco ventilación. Sí, digamos, si hay un parque, pues no, pero si va a estar en un sitio poco ventilado y tengo 75 años y tengo diabetes, pues me parece que ese
Tapabocas.
es el punto que debemos hacer. Tapabocas y de esta manera, justo ahora que estamos viendo un incremento de circulación de virus respiratorios, pues logramos contener la mayoría de virus respiratorios.
Doctor
Y lo segundo,
Álvarez.
Ricardo, que es extremadamente importante,
Sí.
es la vacunación. Entonces, las vacunas, yo ya le nombré varios virus respiratorios. En Colombia tenemos vacunas para dos de estos virus, demás no tienen virus, no tienen. Hay otro virus que ya tiene vacuna en el mundo, en Colombia no todavía, que es el virus sincitial respiratorio. Pero en Colombia tenemos vacuna contra influenza y contra COVID-19. Y en este sentido, sí es importante tener en cuenta que el refuerzo de vacuna contra COVID-19 vuelve a proteger. Es decir, nosotros, las defensas van cayendo. A medida que va pasando el tiempo, van bajando y al bajar las defensas, pues disminuye ese riesgo. Lo que hacen las vacunas es volver a subir esas refuerzas, dar un refuerzo. Por eso su nombre es refuerzo. Entonces sí es importante que las personas tengan en cuenta que si hace más de un año se vacunaron, se apliquen el refuerzo. Especialmente quienes, los que tienen más riesgo. Entonces, ese es un tema importante. Y aprovechar para de una vez también hacer énfasis que esas mismas personas, esos mismos grupos de riesgo que hablamos para COVID-19, son los mismos grupos de riesgo para enfermarse de influenza. Recordar que la influenza, que es la verdadera gripa, también lleva a la muerte y también se puede evitar vacunándonos. Entonces, creo que es importante aprovechar. Los que no lo han hecho, vacunarse contra influenza y colocarse en refuerzos de COVID.
Sí, de una vez aprovechar el pico respiratorio para hacer esas diligencias médicas. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en el radar.
Con mucho gusto, Ricardo.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Hablando del pico epidemiológico de la cantidad de virus que están circulando de la nueva variante JN.1, siempre es bueno seguir hablando de recomendaciones, de medidas de precaución, porque aunque el JN.1 no es más grave, no causa situaciones más difíciles que los virus originales de Omicron, sí hay que tener cuidado y hay que tomar una serie de medidas. Por eso he invitado hoy en el radar al doctor Andrés Reyes, él es director médico del Laboratorio GL Colombia. Doctor Reyes, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, Ricardo, muchas gracias a toda la audiencia. Y pues bueno, aquí estamos dispuestos a poder aclarar dudas e inquietudes que tengan en este momento.
¿Cuáles son las recomendaciones en este pico epidemiológico para la gente? Decía hace un rato que tenemos seguramente todos o propios o nosotros tenemos algún síntoma respiratorio o conocemos a alguien que tiene alguna situación respiratoria. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento?
Yo considero que las recomendaciones hacen parte de los aprendizajes que ya hemos tenido. Y cuando estamos hablando de eso, es un adecuado lavado de manos si estamos teniendo algún tipo de síntoma o así no lo tengamos. Recordemos que el lavado de manos es fundamental. También cuando nosotros estamos presentando algún tipo de síntoma relacionado con una infección respiratoria, es importante que podamos recurrir al tapabocas, que fue nuestro amigo en su momento y nuestro aliado, poder entender que este proceso de autocuidado no es solo para mí, sino que es también para los que están conmigo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia fue la empatía y el cuidado propio y el cuidado responsable hacia los demás.
Sí, lo que hemos venido haciendo, pero hay que reforzarlo ahora en este pico epidemiológico. Doctor Reyes, ¿cómo se puede manejar los virus? Digamos, a no ser que sea el COVID-19 o la influenza, no tienen una vacuna para prevenirlos y usualmente no se manejan con antibiótico, porque al final eso son enfermedades virales. ¿Cómo se debe asumir lo que está pasando hoy, además de los cuidados que debemos tener siempre, el uso del tapabocas en caso de que tengamos síntomas respiratorios, el lavado de manos, que es tan importante, mantener la distancia? En materia farmacéutica, ¿cómo se manejan situaciones como las actuales?
Yo creo que lo más importante cuando estamos hablando de infecciones de origen viral es entender que la primera línea de defensa que nosotros tenemos es nuestro propio sistema inmunológico. Y eso es una herramienta que debemos entender y poder estar alineados. ¿Cómo, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, vamos a tener una correcta defensa frente a esa posible infección? ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para fortalecer el sistema inmunológico? Tenemos muchas. Una de ellas, de las que nosotros normalmente hablamos, es tener estilos de vida saludables, dentro de los cuales se refiere comer de manera balanceada, tener hábitos saludables, tener un adecuado patrón de sueño, consumir alimentos proinflamatorios, no ultraprocesados, sino alimentos de origen natural, pues que no estén tan procesados, nos ayudan mucho. Pero también es importante que nosotros entendamos que existen ciertos medicamentos de origen natural que tienen evidencia científica en el fortalecimiento del sistema inmune. Eso fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia, fortalecer nuestro sistema inmune. Y claramente, si tenemos síntomas, pues poder consultar a nuestro médico de cabecera o médico de confianza.
Doctor Reyes, ¿y cómo se puede cuidar el sistema inmunológico? Que creo que es un punto muy importante a tener en cuenta para todos.
El sistema inmune es el grupo de células que responden frente a un primer agresor, frente a un agente patógeno, llámese virus o llámese bacteria. ¿Qué debilita nuestro sistema inmunológico? Que eso es una manera también de cuidarlo. Y es el estrés, claramente debilita nuestro sistema inmunológico. Dormir mal debilita nuestro sistema inmunológico. Comer de manera inadecuada y alimentos ultraprocesados debilita nuestro sistema inmunológico. Y vamos a qué lo cuida y qué lo fortalece, como hablamos anteriormente. Existen medicamentos de origen natural que cuentan con evidencia científica que fortalecen grupos de líneas celulares, como por ejemplo la reacción de los neutrófilos, la reacción de los macrófagos. Son todos este grupo de células que son la primera línea que llega a atacar ese virus o esas bacterias. Entonces, ese tipo de medicamentos nos pueden ayudar. Entonces, es muy importante que los hábitos de vida saludables sean nuestros aliados, pero también que nos apoyemos con una alimentación balanceada, con estilos de vida saludables y también con medicamentos de origen natural con acción bioreguladora, que regulen esta biología propia del cuerpo y pues que nos puedan ayudar claramente a sobrellevar este momento.
Doctor Reyes, muchas gracias por estos consejos fundamentales en esta época, como le digo, de pico epidemiológico, pico respiratorio. Muy amable.
Con mucho gusto. Un saludo grande para todos y lo más importante, cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.
El Radar en Blu Radio.